14, 35, 31 grados, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, una tarde de lo más soleada y cálida. Y vamos a hablar ahora de un programa, una iniciativa que acaba de lanzar ALA, la marca Unilever para el lavado de ropa, de la mano de Lizos, y se llama Juntos para que más chicos sonríen. La idea es justamente lanzar un producto solidario, el ALA líquido en versión solidaria, que tiene el loguito de UNICEF. Y por la venta de estos productos se genera un fondo que va directamente a beneficio de los programas de educación infantil que tiene UNICEF Argentina. Así que hay tiempo hasta el 31 de marzo para colaborar, comprando esos productos y aportando entonces para este fondo. UNICEF sabemos que está de lo más activo en Argentina y en muchísimos países de la región, justamente trabajando en todo lo que tiene que ver con la infancia y en la primera infancia también. Y bueno, ellos en este caso trabajaron de la mano de una especialista, de Marichu Zaitún, que es licenciada en psicología y fue una de las asesoras con las que desarrollaron también un dossier que tiene que ver justamente con la primera infancia, con la crianza y con este foco, ¿no?, en la educación. Hola Marichu, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por llamarme, un placer hablar con ustedes.
Igualmente, Marichu, contanos un poco cómo surgió esta, digamos, no desde el punto de vista corporativo, pero sí un poco desde esta asesoría que vos hiciste, esta iniciativa que justamente busca generar fondos para muchos de los programas que UNICEF tiene acá en Argentina con foco en la infancia.
Bueno, mucho de generar fondos no sé, sí sé que UNICEF y ALA trabajaban juntos. Me invitaron a mí a participar de esto porque ALA trabaja mucho, UNICEF trabaja mucho en la primera infancia, pero querían hacer algo que sirviera para que los papás tomáramos conciencia de lo importante que es trabajar en equipo, escuelas y padres. Y entonces me invitaron a hacer ese dossier, me pareció súper interesante el tema. Uh-huh. Y bueno, me dediqué a escribirlo muy contenta porque está bueno poder hacer cosas que se comenten, no solamente la donación de medios por el jabón este a UNICEF, sino también que mucha gente tenga la posibilidad de darse cuenta de algo que antes sabíamos todos, que es que había que ser socios de la escuela, no enemigos de la escuela, criticarla todo el tiempo.
Sí, hoy digamos hay cosas que van quedando un poco en el camino. Esto, digamos, todo esto quedó plasmado en un dossier, donde se puede leer? Contanos un poquito lo más destacado.
El dossier, tengo entendido que si entran en la página de ALA lo van a poder ver, y si no lo van a poder pedir en la página de ALA, porque son ellos los que lo tienen que bajar. Sí. Pero uh-huh. La última vez que entré todavía no lo habían subido, pero había comentarios al respecto, pero no sé si estaba el dossier en particular. Si no lo subieron, lo van a subir.
Perfecto.
Tiene unas cuantas páginas y tiene muchos temas, o sea, uh-huh. Encaramos el tema de la escuela, pero encaramos al autoestima, el modelo de los padres, o sea, cómo hacer mi imagen para pensar en esto es cómo lograr que los chiquitos se críen como una muñequita de esas mamushkas, las muñecas rusas, sí, rodeadas de papá y mamá, y papá y mamá del colegio, de la escuela, y la escuela de la sociedad, y la sociedad del Estado. O sea que qué bueno sería que los chicos se criaran en una muñequita muy protegida por un montón de instancias, uh-huh, que fueran una por afuera de la otra, digamos.
Sí, digamos, como esto, vos hablabas, ¿no?, de la escuela, como de los padres como socios, ¿no?, de poder trabajar todos en red, mirando al chico y con el chico en el foco, ¿no? No empezar las peleas esto de entrerreno de quién entra, de quién es la responsabilidad. Bueno, no, todos iremos para el mismo lado y todos los chicos.
Sí, y la otra cosa que por ahí yo siento que los papás no registran es que a las generaciones anteriores no las criaron exactamente los papás, sino toda la sociedad. Porque como la sociedad sí funcionaba en red, el peluquero tenía autoridad y la maestra también, y la directora y el vecino de enfrente. Y hoy nadie tiene autoridad más que papá y mamá, y papá y mamá es como que no se han dado cuenta de eso, y ellos tampoco imponen su autoridad, y entonces los chicos no los educa nadie, y llegan a la escuela con mucha dificultad de límites. Por eso ese es el otro pedido que hicimos con Elena Duro de UNICEF ese día de la presentación, es acordémonos que los chiquitos tienen que llegar a la escuela ya educados, sabiendo lo que es un límite, sabiendo lo que es un no, haciéndole caso a los adultos, porque si no las maestras, en vez de enseñar, se tienen que dedicar a que los chicos se queden quietos, que hagan lo que tienen que hacer, y después los papás nos quejamos porque el nivel de la escuela no es bueno. Pero nada, no pueden hacer su tarea si los chicos no hacen lo que tienen que hacer.
No es una tarea fácil ser padre.
No es una tarea fácil ser padre, pero ser maestro hoy tampoco es una tarea fácil, ¿eh? Es muy complicado. Porque los niños llegan semi educados al colegio.
Y esto, digamos, vos, ¿por dónde ves, hablás de esa falta de límites? Digamos, ¿crees que a los padres de hoy les cuesta? ¿Por qué les cuesta imponer más límites?
Yo creo que les cuesta porque sus propios padres tampoco los pusieron tanto. Estaban implícitos los límites antes. Yo no es que trataba bien a mi mamá porque ella me decía que no la trate mal. Era obvio que no la trataba mal. Ella tampoco tuvo que hacer fuerza para que yo no le contestara mal. Y los papás hoy siguen con esa misma postura. Pretenden no hacer fuerza y que los chicos respondan como respondieron ellos. Y no es así. Los chicos hoy tienen más estímulo, muchas más cosas que ven en televisión, ven mucho modelo de chiquitos que no son así. Entonces copian lo que ven. Y los papás se quedan como indefensos. ¿Yo qué hago con esto? Yo no le contestaba así a mi mamá. ¿Qué hago con esto? No se han dado cuenta que ellos tienen que tomar muchas cartas en la cuestión de la educación y de los límites.
Y en lo que...
Muchas cartas antes que sus propios padres.
Y en lo que tiene que ver estrictamente con primera infancia, ¿por dónde crees que hoy pasan los mayores desafíos? Límites, por supuesto, ¿y cuáles ves que hoy son, digamos, también desde su tarea en el consultorio y en el día a día con los padres, en esa educación temprana, cuáles son los principales desafíos que tal vez tienen que ver con la época de hoy, digamos, que no les pasaba tal vez a mis abuelos, digamos, que tiene que ver justamente con este cambio de roles en la sociedad? ¿Cuáles son los principales desafíos?
Dos se me ocurren. Uno es las mamás que se ven obligadas a trabajar y que entonces no pueden estar en su casa con sus bebés chiquitos durante el primer año, los dos primeros años, donde es fundamental que ellos tengan un vínculo de apego seguro con alguien, ojalá sea la mamá, con quien aprender y crecer, digamos. Y el segundo, que a veces va de la mano y otras veces no, es la cantidad de estímulos que nos impone hoy la sociedad a los adultos también. Que los papás tenemos computadora y también teléfono y también hay que salir con los amigos y también hay que estar flaca y hacer gimnasia y también hay que hacer tantas cosas que las mamás, hasta las que no trabajan, tampoco están mucho tiempo en sus casas con sus chicos chiquitos, porque la sociedad les pide un montón de cosas que antes la sociedad no pedía. Las mamás pedían señoras gordas que estaban en su casa revolviendo la ropa leche. Y entonces, como la sociedad no les pedía tanto, estaban en su casa tan tranquilas.
Sí, hoy digamos el tironeo entre el mundo laboral y el mundo, digamos, de la crianza de los chicos es enorme, y aparte con la presión de querer hacer todo bien, o sea, es una buenísima madre, una buenísima profesional, y tanta presión tampoco es el mejor caldo de cultivo para lo mejor, ¿no?
Sí, y te agrego una más, que es que al postergarse un poquito la maternidad, las mamás, yo tengo 60, de mi generación, cuando llegamos a la maternidad no sabíamos hacer nada, y tampoco ser mamás. Pero hoy las mamás llegan siendo mega secretaria de la empresa o gerenta de no sé qué cosa, y se tienen una desilusión tremenda cuando son mamás, porque tener un hijo es mucho más complicado que eso, es satisfactorio a largo plazo, pero no en el día a día o no todo el tiempo, y entonces quedan como muy desconcertadas, porque no se imaginaron para nada que se iba a hacer ser mamá. En cambio yo no me imaginaba nada, porque nunca había salido a la vida tampoco.
No habías tenido tiempo de imaginarlo.
No me había imaginado nada en la vida. Entonces dije, ah, bueno, tengo hijos, me quedo con mis hijos, los cuido, listo. Es complicado eso también, porque les cuesta mucho renunciar. Yo no renuncié a nada para ser mamá. Ellas renuncian a muchas cosas para quedarse en casa durante unos meses o para dejar de trabajar. Es muy fuerte esa renuncia. Y no todas están dispuestas y tienen ganas de hacerla, y eso también hoy pesa. Pero yo creo también que pesa mucho este estímulo de flaca, linda, joven, buen cuerpo, con mucha vida social, cantar en un coro, trabajar en, no sé, en cosa de teatro. O sea, hay mucho tironeo de que para una vida exitosa hay que hacer muchas cosas. Y eso no ocurría hace unos años. La gente estaba muy tranquila en su casa, no haciendo nada, mal caso.
Y decías, bueno, te decía, los grandes desafíos hoy de la crianza, por un lado, ese tema, ¿no?, de las mujeres que trabajan y cómo conciliar, ¿no?, la maternidad con el mundo laboral y esta renuncia o posponer, ¿no?, porque no es lo mismo renunciar que posponer.
Eso es.
¿Y cuál es el otro gran desafío con el que veo dos?
¿Viste? Claro, el otro que decía era esta vida vertiginosa y llena de estímulos y búsqueda de placer ya y todo ahora y no puede esperar ni un minuto a nada, que los adultos hoy están muy metidos también en eso, no son solo los chicos. Quieren sus placeres ellos ya mismos y no pueden esperar. Y entonces al final los que terminan esperando son los hijos. Porque, nada, mamá tuvo que irse a esto y papá tuvo que irse a lo otro y no estuvo en casa conmigo.
Claro.
Y es la sociedad la que lleva a puro placer todo ya, sin poder postergar nada y sin esforzarse y sin frustrarse. nos están vendiendo algo que no, no está bueno.
Decís que nos convendría haber nacido, bueno, a los niños de ahora les convendría haber nacido antes. ¿Se diría mejor?
Les convendría a los papás tomar conciencia de esto y no subirse a esa calecita que va a toda velocidad. Uno puede bajarse, uno puede elegir no subirse, puede no pagar colegios tan caros, puede tener una vida más tranquila. Dice, mucha gente elige eso.
Sí, a veces uno vive como si no tuviera opción, ¿no? Como si es el único modelo posible.
Claro, bueno, un poco por eso es que yo escribo. Porque para contarle a la gente que hay opciones, lo que voy sintiendo con los años es que la mamá de hace 50 años no hacía dieta, pero la mamá de hace 25 ya hace dieta, hacía dieta. Entonces su hija ya cree que la vida consiste en hacer dieta. Y ya ni sabe que hay una abuela gorda que no le importaba y que le encantaba darle a sus hijos milanesa con papas fritas. Y eso, lo digo en la comida, ocurre para muchas cosas, para poder quedarse en casa un sábado de la tarde, para no tener programa a toda hora el fin de semana. O sea, vamos creyendo lo que la sociedad, se van naturalizando maneras de vivir que no necesariamente son naturales, ni sanas, ni normales, pero están naturalizadas y creemos que es así. La vida es así y, bueno, yo hablo para decir que no.
Marisa, y en el dossier, ¿no? Bueno, justamente el título del dossier era este, educando nuestros hijos entre todos. ¿Qué pasa también con, por un lado hablábamos de la escuela, ¿no? Hace un rato, pero también los abuelos, ¿no? El rol de los abuelos es otro hoy. No son esas abuelas de antes que, digamos, que estaban a toda hora disponibles, tienen su vida armada con total derecho, y es otro, ¿no? No hay, tal vez la crianza es menos compartida que antes.
Sí, hay mucho menos ayuda, porque no solamente tienen más vida, sino que son más grandes, porque al ser las madres más grandes, las abuelas también son más grandes, y no viven tan cerca. Vivimos en una megalópolis monumental, donde es muy difícil. Entonces, mi abuela vivía al lado de mi casa. Era buenísimo. Cuando mamá tiene que estar bien, nos íbamos a la casa de mi abuela y listo.
Listo, ¿no? Que la coordinación que viene, que es la logística con los chicos mata. En esta época de adaptaciones en los colegios, la logística es un tema.
Oye, es una locura todo eso. Y sí, hay mucho menos ayuda de las abuelas, hay menos ayuda, hay otros personajes. Estaba la tía soltera.
Es verdad.
Estaba, que no trabajaba, obvio. Es Estaba la criada, una chica que había venido y que se quedó viviendo en casa y vivió toda la vida en casa. O sea, en las casas vivía mucha gente. No, papá, mamá y los tres chiquitos y nadie más. Y toda esta gente ayudaba y sostenía y era parte de este sistema de muñecas rusas. Y todo eso se perdió. Ahora cada uno vive en su islita. No sé ni quién vive en el departamento de arriba ni en la casa de al lado. Y eso realmente nos deja muy solos.
Sí, sí, cambió totalmente y se genera un poco esta soledad, ¿no? Que vos decías, ¿no?
Sí, y otra cosa interesante que lo vi en Carlos González, que es un pediatra que escribe lindo, es ahora criamos en serie, porque la abuela y la mamá no están juntas. Llega la mamá y se va la abuela, o llega la mamá y se va la empleada. Entonces, la mamá no aprende de la abuela, y la abuela no le explica a la mamá, y la empleada, por eso dice en serie, porque no se enriquecen los cuidados de los chicos, porque no aprenden unos de otros. Siempre los hijos están a cargo de una persona. Y como es muy costoso todo el sistema, no puede ser más de una. Entonces, nada, la abuela se va corriendo cuando llega la mamá, porque ya sacrificó un montón de horas en esa casa. Y es complicado esa crianza en serie. Antes la crianza era en paralelo. Estaba la mamá, la abuela, la tía, la empleada, todo un montón de gente había en la casa.
Totalmente, era como postas, ¿no? Las famosas postas.
Es un sistema de postas, tal cual, exactamente. Sí. Pero es muy empobrecedora la posta, porque yo hago lo que sé hacer y nada más. No veo a nadie más hacerlo.
Claro, claro. Yo con mi estilo, que sigo con tu estilo, y es como una cuestión, como vos decís, aislada, ¿no? En serie, tal cual.
Sí, 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 sí. No, me gustó el concepto de en serie. Me gusta más el tuyo por ahí, lo de la posta, no, tal cual. Sí, te paso el testimonio y es tu problema y yo me fui.
Tal cual. Bueno, Marisa, muchísimas gracias, ¿no? Para seguir charlando ahora. La verdad que seguramente retomemos el contacto porque, bueno, sabemos que hay mucho interesante lo que tiene que ver con crianza y es un tema que también hoy a los padres les preocupa y en esta falta, ¿no?, de sentirse menos acompañado que en otras épocas. Imagino que hay también muchas dudas y consultas. Bueno, esta vez fue de la mano de ARA y UNICEF, que bueno, también se aprovecha para no solo para generar fondos, sino también para generar un poco de mayor conciencia y a poner el tema en agenda, ¿no? También.
Tal cual, exacto.
Bueno, Marichu, muchísimas gracias por la comunicación.
No, muchas gracias a usted por llamarme.
Hasta
luego.
Marichu Zeitún, licenciada en psicología y asesora, en este caso, de ALA, para desarrollar un dossier justamente para, bueno, tratar de ver de qué se trata esto de poder tener a la primera instancia en foco, ¿no? Y con este lanzamiento de este producto, la edición solidaria del ALA Líquido, con la campaña Juntos para que más chicos sonríen. No se vayan.